para toda tu audiencia, un placer poder conversar contigo.
Generalmente conversar contigo a mí me sirve un poco como una suerte de termómetro para conocer realmente cómo está la situación pediátrica en diversas circunstancias en los hospitales. Hoy, ¿cómo estás viendo, doctor, no sé si crecimiento o no, si es normal o no, problemas respiratorios entre los niños en los hospitales?
No, estamos con hospitales al 100% trabajando, consultorios pediátricos al 100%. Acabo de tener que fijarte, José, que después de 2 años de encierro por la pandemia que estamos pasando, les tocó a los adultos los 2 años de pandemia, ahora le está tocando a los niños. Se juntaron cohortes, porque hay microbios que tienen mayor predisposición para niños menores de 2 años y otros para niños mayores de 2 años. Pero en este caso, como los de 2 años no tuvieron infecciones por haber estado encerrados, y los de 4 años, hace 2 años tenían 2, tampoco tuvieron infecciones, se juntaron 2 cohortes. Por lo tanto, estamos viendo patologías de infecciones en niños de 4 años que habitualmente veíamos en los primeros meses de vida. Entonces, sí, realmente hay una sobrepoblación de pacientes con infecciones de vías respiratorias. Hay muchos virus circulando. Está circulando el virus de mano, pie, boca, que es un enterovirus. Está circulando el sincicial respiratorio, la influenza A y B, para influenza y rinovirus. Y también otro virus que no es muy frecuente en esta época, pero también en épocas invernales, el metanefmovirus.
Uh-huh. Ahora,
hay varios virus, sí, en circulación.
Doctor, me permití un poco hacer una comparación. ¿Qué pasó durante la pandemia? Estas patologías se reprimieron, estaban confundidos, digamos, con el COVID. ¿Qué pasó en los dos últimos años y ahora explotan todos?
No, lo que pasa es que estos virus siempre existieron. No encontraban vehículo de transmisión, porque los niños no fueron a guarderías, los niños no fueron a los colegios. Entonces, obviamente, no había transmisión. Existía el virus, pero no había transmisión. Después de 2 años, volvimos a las guarderías. A partir de los 2 años, volvimos al preescolar, al kindergarten, al preescolar, a los primeros años. Y ahí otra vez los niños entraban en convivencia y las medidas sanitarias se han relajado. Y obviamente tenemos circulación de varios virus diferentes respiratorios, y estos niños estuvieron 2 años sin ejercicio inmunológico. Muchos de ellos no pudieron adquirir inmunidad, valga la redundancia, adquirida, y hoy se están enfermando en cascada.
Ahora, ¿dónde estaban estos virus? O sea, si eran huésped de estos niños que estaban en sus casas, quizás protegidos, entonces, ¿dónde estaban? ¿En el ambiente? Si subsistían, ¿dónde estaban?
Y estos virus habitualmente están, son endémicos. Lo que pasa es que cuando hay cadena epidemiológica de transmisiones y no hay aglomeración de gente, son casos esporádicos, pero cuando hay un grupo de gente susceptible, se produce el brote. Y ahora tenemos brote de influenza, para influenza, de metaneumovirus, de sincicial respiratorio, y estamos saliendo de un brote de enterovirus, el síndrome de boca, pie, mano. Siempre existen.
Sí.
Lo que no existe es la cadena epidemiológica, el individuo.
Esto evidencia, doctor, que la única alternativa es un cuidado preventivo de padres, niños, tapabocas, lavarse las manos y todo este protocolo que ya teníamos conocido, doctor.
No es así.
Tampoco.
Educación. Los papás que tienen un hijo enfermo no pueden llevar a sus hijos a guarderías o al colegio, porque ese niño con el cuadro respiratorio contagia a 30 o a 35 niños más, que luego contagian a su núcleo íntimo, sus padres, sus hermanos. Sus padres se van a trabajar, contagian a sus compañeros de trabajo, los compañeros de trabajo vuelven a sus casas, contagian a sus abuelos, a su esposa, a sus hijos, y se produce una cadena epidemiológica que se traduce técnicamente en brote. De educación, hay que educar a la gente, hay que decirle: si estás con un cuadro respiratorio, no le lleves a tu hijo al colegio. Hay gente que te pregunta, doctor, ¿se puede ir al colegio? Y el niño está con 39 grados de fiebre. Y el niño tiene 2 años. Y eso es porque muy probablemente no tiene con quién dejarlo. Porque un día papá y mamá tienen que salir a trabajar y el niño no puede quedarse solo en la casa. Entonces, ¿cuál es la salida? Es un centro de cuidados diurnos o guardería, como le quieras llamar. Pero obviamente es muy difícil y ahí entonces el papá o la mamá tienen que pedir permiso laboral y los pastores te van a dar la primera vez. Claro. Pero estos brotes epidémicos, cuando son muchos virus los que circulan, no duran 8 semanas como hablamos de los brotes del COVID. Cuando hay más de un virus que está circulando, los brotes epidémicos se prolongan porque son muchos virus los que están circulando.
Entiendo. Doctor, finalmente, entre esta saturación hospitalaria que se está viendo ahora, ¿se identifican casos de COVID?
Sí, claro que sigue habiendo COVID. En mi experiencia personal, ayer vi 4 casos de COVID en mi consultorio. 4 casos de COVID vi ayer. Dentro de una consulta bastante copiosa, tuve 4 casos de COVID. Obviamente, si me preguntás qué hay más, influenza o sincicial respiratorio o rinovirus que COVID, obviamente todos los otros virus están sobrepasando al COVID. Pero sigue habiendo COVID autóctono. Y mientras haya COVID autóctono, ¿cuál es el COVID autóctono? El individuo que tiene la infección y que no tiene el antecedente de haber viajado recientemente a una zona roja o haber estado fuera del país, o que no haya tenido contacto estrecho con un individuo definido que haya venido de fuera del país que tenga COVID en los últimos 14 días. Eso se diagnostica causa autóctono. Mientras haya causa autóctono, hay pandemia.
¿Y el nivel de gravedad de estos casos, doctor?
El nivel de gravedad, desde el momento que hay respuesta sanitaria, que vos tenés un diagnóstico precoz, una atención precoz, medicamento a mano, obviamente que la gente no se muere. La gente se murió en el mes de enero, febrero del año 2021, porque nosotros tuvimos una ola que no se tuvo en cuenta que iba a venir. Claro. Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, obviamente, no había oxígeno, las plantas de oxígeno no estaban instaladas, no había medicamentos, los hospitales no tenían medicamentos, ¿verdad? La gente tenía que esperar en los corredores, en los pasillos, en los patios de los centros asistenciales, en una butaca, esperando el oxígeno o esperando ser ingresado en una cama. Entonces los diagnósticos eran tardíos. Y mucha gente murió no solamente por acción directa del virus, sino también por una falta de respuesta sanitaria.
Doctor, ¿ya existe autodefensa? No sé si esa es la palabra exacta.
Está bien, existen defensas. Existe inmunidad, existe ya defensa, inmunidad de memoria contra el COVID y contra otros muchos virus.
Ah, entiendo. Pero, es cierto. Pero particularmente en los niños, ¿eso también se repite o es una situación diferente, doctor?
No, en los niños van formando su inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida se va formando a medida que van pasando por los diferentes grupos etarios. Pues van incrementando en edad. Así, por ejemplo, el niño menor de 1 año es más propenso a tener infecciones por sincicial respiratorio. O los niños menores de 2 años por influenza. O el niño ya escolar por bacterias como el estreptococo piógenes. Cada grupo etario tiene o los niños adolescentes por el Epstein-Barr, el virus de la mononucleosis. Cada grupo etario tiene una prevalencia de microbios que pueden ser afectados de acuerdo a sus actividades sociales, educacionales, colegios, y de acuerdo a las condiciones de saneamiento en que habitan, ¿verdad? Un individuo, un niño pequeño que vive en condiciones insalubres, donde no consume agua potable, no tiene baño moderno, el piso de la casa es de lechería o de arena, y come sin lavarse las manos, obviamente que va a tener cuadros más diarreicos que respiratorios, pero a eso se suma, en el invierno, a la diarrea se le suma los cuadros respiratorios, y eso sí, realmente incrementa mucho la mortalidad infantil.
¿Creció la respuesta inmediata, por llamarlo así, de salud? o todavía hay cosas que de repente todavía faltan resolver?
No, yo creo que falta todo resolver en este país. En este país no se vio una evolución sustentable en el tiempo, en la infraestructura ni en la inversión hecha en salud. Yo no veo hospitales nuevos, no veo centros sanitarios nuevos habilitados, no veo mayor número de trabajadores de blanco contratados para dar asistencia. No veo que hayan campañas educacionales preventivas, ¿verdad? Uh-huh. No veo que haya ese estímulo, esa educación colectiva para que los padres lleven a sus hijos a los centros vacunatorios para vacunar contra las enfermedades potencialmente transmisibles, prevenibles. Yo no veo que la inversión que se hizo durante la pandemia haya sido una inversión sustentable en el tiempo. Yo creo que fue una inversión hecha a lo que salga. No, los centros de contingencia no son centros perdurables en el tiempo, ni tampoco se puede hacer una asistencia sanitaria como equitativa y proporcional y progresiva como tendría que ser en un país donde las condiciones de salud sean ideales para toda la población. Acá no hay todavía una interacción entre el sector público, el sector privado, el sector previsional, e inclusive le metería en este grupo al sector universitario, hospital de clínicas. Acá cada quien trabaja independiente sin interacción. Entonces, por lo tanto, no hay una mejor utilización de los recursos, de infraestructura, de equipamiento, de recursos humanos. Cada quien tiene su gobernancia y de ahí no se sale. Entonces vos tenés, sí, vos tenés en una ciudad de Asunción, tenés en una esquina tenés el puesto del centro de salud que tiene el aparato de rayos X. En la esquina del frente tenés el puesto de IPS que no tiene el aparato, pero tiene el técnico que maneja el aparato. Y en la otra esquina tenés el puesto municipal que no tiene ni el aparato ni el técnico, pero tiene el revelador de los rayos X. Entonces no puedes hacer una radiografía porque lo tenés concentrado en uno.
Claro, claro.
Evidentemente es un desorden, no hay un sistema sanitario. Acá lo que se reforzó es, en de alguna manera, durante la pandemia, se aumentaron el número de camas. Pero una cama de hospital conlleva una logística detrás de ella que tiene que ser sustentable en el tiempo. Eso estoy hablando de personal de blanco, enfermeras, licenciados, bioquímicos, imagenólogos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, fisiatras, y una logística que va desde lavandería, cocina, moza, cuidadores. Es decir, no es tan sencillo, no es que aumentamos, duplicamos el número de camas y que eso se va a sustentar solo en el tiempo. No es así. Definitivamente no es así.
Entiendo. ¿Eso también, eso es en general o para el sector pediátrico hay alguna variación?
No, eso es en general. Esto en general. Estos dos años van a ser años más duros para el área pediátrica, porque fueron los niños los que estuvieron en cautiverio extremo durante dos años. Entonces no tuvieron la posibilidad de ejercer ejercitar su sistema inmune. Y hoy tenemos niños a lo mejor de 2 y 3 años que están comenzando a dar sus primeros pasos, están comenzando a gatear desde el punto de vista inmune. Entonces estos van a ser, así como durante la pandemia la afección era mucho más severa en el adulto mayor, hoy vamos a tener un binomio. Vamos a tener en esta época invernal adultos mayores y niños con afecciones severas. ¿Cómo? Lo estamos viendo, ¿verdad? Va a ser bimodal. Vamos a tener adultos mayores y niños muy pequeños con afecciones severas respiratorias.
En el caso de los niños, ¿cómo se debería actuar, doctor? ¿Hay condiciones para tratar de que esto no explote, por ejemplo?
Pero siempre pues nosotros estamos corriendo detrás de la perdiz. Sí. Esto tiene que ser una política sanitaria, tiene que ser piedra angular del próximo gobierno que venga, de hacer una transformación en la salud pública paraguaya, así como en la educación, que son realmente los dos grandes pilares de una sociedad que quiere progresar, donde quiere disminuir la inequidad social, donde quiere combatir el narcotráfico o todos los negocios ilegales, donde finalmente esta gente de mala vida aprovecha de la situación social y de la gente que está en situación de vulnerabilidad para arrastrarlo hacia su bando y crea lo que estamos viendo ahora, la narcopolítica, el narcotráfico, el narcoarmas, el contrabando de cigarrillo, de whisky, tratas de blancas, y bueno, eso crea una inseguridad brutal en el país, ¿verdad? Ahora, sin tener una justicia, ¿verdad? O instituciones fortalecidas, somos un país presa fácil de cualquier vulnerabilidad que nos pueda llegar.
Si vamos a
El Estado es un todo. Uno puede dividir la salud pública por un lado, no, claro, la educación por otro lado, la política por otro lado. El Estado es un todo, ¿verdad? No. Pero sí tiene que tener sus raíces bien puestas en dar por lo menos las necesidades, suplir las necesidades básicas obligatorias por constitución, que son darle una salud equitativa al pueblo y buena, y una buena educación.
Permitime, doctor, un poco reducir todo ese estado en una situación, la salud de los niños. Vos me decías en principio que en este momento la situación de los niños va a ser bastante difícil los próximos 2 años, porque son los que estuvieron forzadamente metidos en una casa para protegerlos y ahora están saliendo y su sistema de inmunológico no está bien desarrollado, los pequeños por lo menos. Pero por el otro lado, me estás planteando que para que este Estado pueda tener, digamos, una respuesta medianamente buena, necesita una buena inversión y que el próximo gobierno herede ese proceso. O sea, ¿cómo hacemos para esas dos vías vayan paralelas, doctor, y que uno no se quede? Porque uno se queda y otra vez vamos a estar en lo mismo.
Y tenemos que elegir bien a nuestros gobernantes. Tenemos que involucrarnos en las políticas públicas. Aquel que tenga la intención de ayudar a su país tiene que involucrarse en esto, ¿verdad? O el que crea que tiene la capacidad. No hay otra salida, ¿verdad? No hay otra forma. Ahora, si seguimos como estamos, vamos a seguir por esta senda, ¿verdad? Acá es una situación muy compleja la que vive el Paraguay. Muy, muy compleja. Inclusive en relación con dentro de la región misma, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros vamos a tener un nosotros estamos teniendo los consultorios médicos están rebosan tanto en el sector público, privado, previsional. Es cuestión de darse una vuelta por los centros de salud, por las clínicas periféricas de IPS, por los centros privados. Impresionante, es algo que nunca se acaba, ¿verdad? La lista de pacientes en espera, los centros de urgencia están saturados, y eso conlleva a realizar una medicina de baja calidad, y esto conlleva a hacer diagnósticos tardíos, y esto conlleva a que los cuadros que podían ser prevenibles o no detectados precozmente se detectan tardíamente y se complican, y obviamente esto finalmente te puede llevar inclusive al incremento de la tasa de mortalidad.
Claro. Doctor Mateo, gracias por el tiempo.
José, un placer hablar contigo. Y solamente te quiero hacer una reflexión.
Sí, señor, adelante.
Que nosotros durante 2 años estuvimos hablando de la mortalidad del COVID, etcétera, etcétera. Sí. Estados Unidos calcula que hay 5 millones registrados de muertos por COVID en el mundo entero. Estados Unidos calcula que hay que multiplicar en países del primer mundo por lo menos por 3 por el subregistro que hay. Es decir, si nosotros tenemos un registro de 20.000 muertos, que no somos un país de primer mundo, si multiplicamos por 3 o por 5, estamos hablando a lo mejor de 50.000, 60.000 o 100.000 muertos que murieron en Paraguay en ese periodo de tiempo que transcurrió entre enero y marzo o abril del 2021. Y eso fue por falta de respuesta sanitaria.
Sí, y que probablemente nunca vamos a enterarnos.
imposible enterarse. Claro. Nosotros vamos a manejar siempre los registrados, que son los que fallecieron en los hospitales con un test de COVID positivo. Pero los que fallecieron en sus casas, en sus pueblos, en sus asentamientos, en sus áreas rurales, que no tenían acceso a centros sanitarios, o los abuelitos que fallecieron, nunca nos vamos a enterar.
Doctor, la vacuna, ¿qué porcentaje? ¿Se puede hablar en estos términos, la vacuna, en qué porcentaje salvó vidas? ¿Importantes, alto, bajo?
Muchísimo, desde que se comenzó a aplicar la vacuna en forma universal, abiertamente, desde diciembre del 2020, ¿verdad? Que fue donde se comienza el 8 de diciembre del 2020, Estados Unidos, Israel y Estados Unidos comienzan a vacunar en Inglaterra, y luego ya se liberaron a partir del mes de marzo, abril del 2021, y la vacunación se hizo masiva, llegando a un porcentaje en algunos países del 60, 70, 80% de vacunación. Nosotros seguimos en un 50, 55%, ¿verdad? El COVID cayó brutalmente. Uh-huh. Yo creo que la vacuna ayudó muchísimo para contener el brote pandémico.
¿Cuánto tiempo más necesitamos para que esa vacuna sea totalmente confiable, que deje de ser experimental, doctor? ¿10 años? ¿15? Sí.
La vacuna ya dejó de ser experimental, ¿verdad? Uh-huh. Ya pasó la etapa de experimental. Obviamente, si vos me decís cuánto tiempo habitualmente tardaban las vacunas para desarrollarse antes de la vacuna del COVID, yo te digo que algunas vacunas tardaron 10 años, otras 5, otras 15, otras 20 años, ¿verdad? Para poder evaluar sus efectos adversos, supuestamente atribuir a la misma en forma mediática e inmediata. Pero esta vacuna ya, del momento que ya fue autorizada, no como ley de emergencia, ya fue autorizada en forma definitiva, dejó de ser experimental.
Ah, entiendo.
Y tanto se hablaba de los efectos adversos de la vacuna, que esto y aquello, que realmente eran una proporción insignificante en relación a los beneficios que se pudo lograr con ella, porque con ella se pudo lograr volver a reactivar la vida, y a través de la reactivación de la vida, del trabajo, la pobreza, se combatió la pobreza otra vez. Bueno, y los países están saliendo de a poquito de estos 2 años de hambruna que tuvimos.
¿La vacuna no mató gente? ¿O sí mató en algunos casos?
Y los reportes científicos dicen que no. Es decir, lo que se publica, lo que nosotros leemos en revistas científicas, ¿verdad?, con alto rigor científico, dicen que no, ¿verdad? Ahora bien, que por ahí, dependiendo de la susceptibilidad de un individuo en particular, algún componente de la vacuna que pudo haberle ocasionado un efecto adverso grave, se pudo haber dado, pero es la excepción. Entra dentro de la causalidad que cualquier vacuna que nosotros ponemos pueda ocurrir. Es decir, no es que la vacuna del COVID tiene un efecto causal mayor que otras vacunas que habitualmente utilizamos, como sea la vacuna de la influenza, de la fiebre amarilla, de la varicela, de la hepatitis A, de la hepatitis B, del neumococo, del hemófilo influenza, del tétano, de la disteria, de la tos convulsa, de la tuberculosis. Es decir, nosotros utilizamos miles y miles de vacunas, y más en el grupo etario de los niños, entre los cero, entre el primer día de vida hasta los 6 años de vida.
Ahora sí, doctor, gracias por el tiempo y este análisis.
José, un placer.
Tomás Mateo Valmelli, él es médico pediatra.